El 22 de marzo del 2007 sale en España una ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley tiene en su artículo 28 un punto donde indica que en los proyectos de ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. Y a partir de aquí nace un software cuyo nombre es Temis, del que nos va a hablar hoy la responsable de comunicación y marketing de este software, hecho además con inteligencia artificial por primera vez, y como me gusta encontrarme productos digitales con inteligencia artificial que ayudan a mejorar la sociedad. Ingrid Vera la invito para que nos cuente qué es Temis, por qué es una herramienta para el lenguaje inclusivo, cómo funciona y pues qué pasa con estas leyes y qué es eso de experiencia de usuario, si está bien nombrado o no. Este es un tema que no solamente ha salido en la ley, es muy cada vez están más empresas teniéndolo en cuenta, pero también incluso Naciones Unidas habla y tiene una guía de lenguaje inclusivo en cuanto al género y cómo evitar el lenguaje sexista también. También tenemos una guía del propio gobierno sobre el lenguaje inclusivo y muchísimas otras guías, pero no voy a entrar a este nivel porque ya te he hablado, de hecho. Ya te he hablado del lenguaje inclusivo en dos ocasiones y si te interesa saber más, puedes ir a los episodios 83 y 82 donde te hablo de ello.
Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Hola, estamos en este episodio entrevistando a Ingrid Vera, que trabaja para una empresa que se llama Natural Language Analysis y que tienen pues un software de lenguaje inclusivo, y este es el principal motivo por el que te he invitado. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, yo sabes que en mi podcast he hablado varias veces del lenguaje inclusivo. Y de hecho te encontré de casualidad, creo que fue en una publicación en LinkedIn, que no sé si tú habías escrito algo o había sido yo y acabamos escribiéndonos algún comentario, ¿verdad?
Sí, así es. Al final LinkedIn es una fuente de inspiración y de encontrar también colaboraciones y personas afines al trabajo que estás haciendo. Y fue mediante unos mensajitos por LinkedIn hace unos meses que empezamos a entablar esta amistad que nos ha llevado a estar hoy juntas.
El caso es que me pareció tan interesante que tuvierais un software que podía dar esos consejos para que cualquier producto, servicio o documentación tuviera lenguaje inclusivo, que te pedí que vinieras a contarme un poquito. Entonces, empieza contándonos qué es Temis.
Claro que sí. Pues Temis es la primera herramienta que está basada en la inteligencia artificial, que lo que ayuda es a evitar la discriminación de género en los documentos. Parece como muy abstracta la idea que te acabo de decir, ¿verdad? Para que te hagas una idea, lo que hace el sistema es que cuando lo analizas un documento, te localiza las palabras potencialmente no inclusivas y te ofrece alternativas que sí que las son. Eso sí, ya sabes que sobre el lenguaje inclusivo hay muchos posicionamientos y muchas palabras que tenemos preferencia o no según el tipo de persona que seamos. Pues nuestro sistema lo que impera es la flexibilidad. Enseña una amplia gama de referencias que son inclusivas y es la persona que está utilizando la herramienta quien elige la palabra inclusiva con la que quiere expresarse, la que mejor vaya con su empresa o la entidad pública en la que esté trabajando o directamente la que empatice mejor con su público.
¿Y cómo surgió la idea de crear este software?
Pues fíjate, realmente la versión cero de Temis, y te digo cero porque nos remontamos al año 2007. En 2007 justo hubo una serie de cambios legales y uno de ellos fue optar por un lenguaje que sea más inclusivo dentro de un marco de políticas de inclusividad. A raíz de este cambio político, que ya te digo, fue en el año 2007, las administraciones públicas empezaron a demandar a nuestra casa madre una tecnología que ayudase a la detección de terminología sexista. Esta tecnología se desarrolló, es la versión cero de Temis y tuvo mucho recorrido en la administración pública. Pero claro, evidentemente, si nos remontamos a 2007, hablamos de un entorno en el que realmente terminología como inclusión, lenguaje inclusivo, diversidad, no estaban consolidados como tal. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, esa tendencia se ha terminado de consolidar y al final ya no hablamos como tal de tendencias, como de marketing, no. Está en todas las empresas, en todas partes. Ya forma un poco del ADN empresarial en España. Bueno, pues viendo un poco el panorama de lo que realmente estaba pasando, pensamos, wow, tenemos una herramienta que primariamente ya hacía una detección, ¿verdad?, con un modelo mucho más rudimentario y con tecnología de 2007, y lo que decidimos en 2021 fue renovarla totalmente. Quitamos todo lo antiguo, dejamos el mismo concepto y lo elevamos a un nivel superior, y es que ahora, por ejemplo, funciona directamente en Word. Esto, claro, facilita muchísimo la tarea. Tú que lo has visto, Gemma, me puedes contar lo que opinas, pero realmente es encontrar las palabras que son potencialmente sexistas, localizar terminología inclusiva, y es que en un clic tienes lenguaje inclusivo.
Claro, porque yo de hecho en mi escuela de tribus tengo una masterclass de lenguaje inclusivo y la di precisamente porque uno de los problemas que tenemos es que es imposible tener en cuenta el lenguaje inclusivo si no has estudiado antes qué es y cómo se aplica. Entonces, lo bueno que tiene vuestro software es que te puedes quitar esta parte de formación y directamente lo aplicas y ya vas viendo. Y supongo que según vas usando también este software vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué palabras son sexistas, el tema de intentar evitar el masculino genérico y todas estas reglas, ¿no?, que son las que están detrás de un lenguaje que incluya a todas las personas.
Así es un poco siguiendo las líneas de lo que dice. Realmente, para nuestro equipo, creemos que las formaciones y las guías de comunicación inclusiva son fundamentales. Son, de hecho, el primer vistazo que hicimos a ver qué había exactamente en el mercado y qué estaban utilizando las personas para hacer un lenguaje inclusivo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se dan formaciones y son muy interesantes. Yo también he acudido a muchas. Sin embargo, muy pocas personas van a ir a recuperar los apuntes que tomaron hace 3 meses. Y muchas menos personas van a consultar una guía de comunicación inclusiva que como mínimo tendrá 22 páginas y que no tiene todas las palabras sino todas las sugerencias posibles. Bueno, pues le hemos dado esa pizca de interactividad, ¿no? De añadir esta terminología de e-learning dentro de una aplicación que directamente lo tienes siempre disponible en tu ordenador. Claro, cuando tienes una tecnología así que te permite de forma sostenida llevar a cabo la corrección, es mucho más sencillo el aprendizaje. Quieras o no, te vas dando cuenta de que has puesto la palabra los directores y puedes haber puesto cúpula directiva y la primera vez no te das cuenta. La vez 3 tampoco. La 15 ya vas cambiando algo. La 50, la 100, bueno, ya quieras o no, tu cabeza está empezando a acostumbrarse a otra terminología. Ay, pues podría haberlo puesto directamente. Ay, ha saltado, pero mira, se me ha ocurrido otro término inclusivo. Es una forma también de enriquecernos porque, y te pasará igual que a mí, Gemma, al final, seguro que en nuestro día a día decimos 4.000 millones de masculinos genéricos. Y para mí lo trato con mucha naturalidad porque al final es como me han educado, lo que leo, lo que me cuentan, la gente, los medios de comunicación, no puedo huir de ello. Entonces es muy difícil para mí expresarme siempre en lenguaje inclusivo. Pero ponme un texto, que ya verás cómo no tengo el mismo error. Me puedo apoyar en mi herramienta y me apoya la tecnología para que así, quieras o no, tenga coherencia entre lo que quiero decir y lo que de verdad estoy diciendo. Claro, esto llevado al ámbito empresarial o de la administración pública, pues imagínate las ventajas que tiene, no solo a nivel de productividad, sino también del personal, porque estás quitando una tarea que muchas veces piensan que es aburrida, tediosa, innecesaria, y le puedes dar una vuelta de tuerca a todo eso y hacerlo algo mucho más divertido, más para aprendizaje y para consolidar también las formaciones de igualdad o las vías de comunicación inclusiva.
Sí, y aquí además has tocado un tema interesante, ¿no? Que es, vale, tú puedes aprenderlo, pero es verdad que en tu día a día no estás acostumbrado a usarlo, entonces no puedes estar siempre en guardia, ¿no? Que ese es el problema, no puedes estar siempre, ay, aquí me he equivocado. Entonces también un poco de relajación en el sentido de que bueno, pues que a veces lo usarás, otras veces no, otras veces te acordarás. Pero un punto importante que has tocado y que yo no lo sabía hasta que no me lo contaste es que hay una ley en España. Cuéntanos un poquito sobre esta ley.
Bueno, no es que haya una única ley, es que hay una serie de marcos jurídicos que te invitan a tener un lenguaje cuanto más inclusivo, mejor. Por ejemplo, la ley de 2007 de la que yo te hablaba ya habla sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres y ya incita a tener un lenguaje más inclusivo. También, por ejemplo, en el Real Decreto sobre planes de igualdad y su regulación, lo mismo. Pero es que si luego miramos bajo la lupa a todas las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, todas tienen normativas para fomentar un lenguaje más inclusivo. Si nos vamos al ámbito de la universidad, también, y la mayoría, te puedo decir que el 90% de las universidades ahora mismo tiene su propia guía de comunicación inclusiva. Al final está en todas partes, porque lo que te decía, deja de ser una tendencia para estar en todos los ámbitos que nos podemos imaginar. Incluso si te fijas, los medios de comunicación, a pesar de que tienen sus propios limitantes, porque es cierto que prima la brevedad de las palabras con las que cuentas la información, hacen un pequeño esfuerzo en tener cuanto más lenguaje inclusivo mejor. Y de repente aparecen en nuestras pantallas conceptos como ciudadanía o población, algo que hasta hace unos años era totalmente impensable y que poco a poco sí que se va viendo ese cambio. Y es que al final, como te decía, hay muchas entidades que apoyan este movimiento, por llamarlo de alguna forma, porque al final es una demanda social universal. También es cierto que tengo que decir que en el caso del español tenemos mucha suerte, porque tenemos un sinfín de sinónimos inclusivos, algo que quizás en otras lenguas no pasa. Y eso quiere decir que al final tenemos que mirar un poco fuera de la caja, ¿no?, de esta conformidad en la que a veces vivimos, y pensar en otras palabras que de verdad puedan incluir a todo el mundo y no dejarlos a nadie fuera.
Sí, de hecho, con respecto al español, es verdad que si lo comparamos con el inglés, por ejemplo, están usando el they, para que es neutro, para incluir, y en nuestro caso no tenemos ese they, ¿no? Porque sí que tenemos el desdoblamiento que se suele utilizar. Y es curioso porque se ha criticado mucho, y a ver, yo puedo entender que en una noticia, en un titular, quizá no interesa el desdoblamiento, pero es curioso porque si te vas a textos de hace varios siglos, era lo más normal del mundo.
Tienes toda la razón del mundo.
Sí, entonces muchas veces me he encontrado con gente que me ha dicho que no lo ve una tontería o que no lo utilizaría porque hay que ahorrar en palabras, y digo, ¿por qué tenemos que ahorrar en palabras? Pues hablamos más deprisa si hace falta. Entonces, bueno, yo también estoy todavía en ese proceso de que todo lo que sale de Píldoras UX, intentar introducir un lenguaje inclusivo, pero evidentemente también habrá veces que no lo haga, ¿no? Porque esto es un proceso. Y yo, más que una moda, lo veo como una evolución del lenguaje que va en paralelo a la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, seguramente cuando pasen 10, 15, 20 años y miren hacia atrás, yo lo que espero que es que pase lo mismo que pasa ahora cuando ves una peli de los años 50 o 60, que dices, madre mía, qué barbaridad lo que le dice ese actor a esa actriz en esa película de los años 50, ¿no? Pues yo creo que pasará un poco lo mismo, que nos encontraremos, pues que dirán, pero ¿cómo podían comunicarse de esa forma, de forma tan, tan poco inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, este tema, la verdad es que me encanta hablar de esto, y me alegro un montón de haberte encontrado para poder traerte al podcast y hablar de ello.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final, la lengua es un elemento vivo. Cambia según vamos cambiando las personas, las sociedades, las industrias, las tecnologías. Al final nos tenemos que adaptar al día a día de lo que tenemos. Al final es verdad que se hace mucha polémica del lenguaje inclusivo, pero la verdad es que mucha gente no sabe lo que verdaderamente es. Porque si tú pones el concepto personas delante de, ¿qué decirte? No sé, ahora mismo, persona ciudadana, que ya con eso ya tienes un concepto inclusivo. A lo mejor dice la gente, uy, es que suena un poco raro. Bueno, no puede sonar tan raro si son dos conceptos tan comunes como persona y ciudadano, ¿no? Persona ciudadana. Entonces, bueno, al final es también echarle un poco de imaginación, ¿no? Y hacer evolucionarnos internamente y cuestionarnos realmente lo que estamos criticando. Porque sobre todo pasa mucho en las redes sociales. La gente enseguida, no, el lenguaje inclusivo, malo. Realmente lo están normalmente vinculando con el uso de palabras con E, con la arroba y con la X. Y no digo que no sea así, ojo, de acuerdo, cada uno puede interpretar el lenguaje inclusivo como quiera y como de verdad le interese. Pero no solamente es eso, yo suelo decir que hay mucha más vida después de la E, porque es así. Y además es que echas un ojo a un diccionario en español y hay muchas palabras que son inclusivas y que la gente se sorprende cuando tú le dices, bueno, es que el concepto de ciudadanía es un término inclusivo y nadie te puede decir lo contrario, porque lo es. Sin embargo, otras personas solamente van a quedarse con que es la X, el arroba y la E, y creo que hay que huir un poco de esa terminología, porque al final hay muchas formas de hacer lenguaje inclusivo. para una persona poner la española y el español será perfecto e ideal. Esto, por ejemplo, es algo que se hace normalmente en la administración pública. Para otras personas, la ciudadanía. Para otra persona, persona ciudadana. ¿Y por qué no? Si ahí está, si se puede utilizar y es entendible.
Y esa parte de es entendible, es verdad que, y yo estoy totalmente de acuerdo, que no deberíamos de usar el E, la X o la arroba, porque también hay que tener en cuenta la accesibilidad, ¿vale? Sobre todo en cuanto a los productos digitales hablamos, ¿no? Pero bueno, es que realmente el lenguaje inclusivo, si tú buscas guías, también te recomiendan no utilizarlo. Sí, efectivamente. Entonces, este tema es un tema interesante. Yo quería también sacar a la luz aquello que me contaste de que no estabais utilizando dentro de la empresa la frase de experiencia de usuario. ¿Qué es lo que habéis decidido?
Sí, te lo comento porque la verdad es que es muy gracioso porque a la gente le suele llamar la atención. Y es que cuando empezamos a desarrollar la nueva aplicación, una de la parte importante de, digamos, la apariencia y de la usabilidad está hecha con UX. Y claro, haciendo la documentación de cómo íbamos a desarrollar todo el programa informático, pensamos, experiencia de usuario. Y fue como un clean. No concilia realmente con lo que queremos hacer nuestra herramienta, porque nuestra herramienta precisamente cambiaría ese usuario por persona, usable, usabilidad, uso. Entonces le dimos un par de vueltas y pensamos que no queríamos seguir la corriente, la verdad. Entonces, desde luego que nuestro equipo siempre utilizamos la terminología de experiencia de uso, porque así lo es. Al final, para nuestro equipo es como, bueno, es que un concepto genérico, no le vamos a poner un género único. Dejemos que la gente lea como quiera la información. Pero es que es al final experiencia de uso y da igual, porque al final lo enriqueces, le das otra forma. Y me acuerdo además que la primera vez que te lo comenté, a ti te hizo mucha gracia y tú me comentaste que utilizabas estos anglicismos muchas veces para huir de usuario. Y también lo entiendo, porque si a veces no tenemos una terminología que se adapte a las necesidades que tenemos, una de dos, o la podemos crear, como en el caso de experiencia de uso, o nos podemos copiar, esto lo digo entrecomilladamente, de otras lenguas que tengan una terminología que haga que sea más inclusivo. Y es lo que te hablaba antes. Puedes darle una vuelta de tuerca a un concepto y de verdad contar lo mismo con otra palabra.
Claro, y yo, por ejemplo, siempre he usado el inglés precisamente para evitar eso, pero también está la parte contraproducente de que alguien que no sepa inglés, pues igual no lo va a entender. Es muy complejo, ¿no? Quizá podríamos hablar experiencia de las personas, podríamos decir la experiencia de las personas o podríamos ir a una evolución que está habiendo, ¿no? Que es con respecto a la sociedad, el planeta, la vida, ¿no? Es decir, que no solamente deberíamos de diseñar para las personas, sino para todo el planeta, ¿no? Y ahí hay un término en inglés que se llama life-centered design y que ya veremos también cómo va evolucionando si acabamos llamándolo diseño para la vida.
Nunca se sabe y de hecho me gusta que saques este tema porque va mucho a colación de que realmente hay como muchas formas de inclusividad. Es cierto, está la inclusividad lingüística en cuanto al género, pero también hacia personas con discapacidades. Entonces, hay muchas formas de materializar, pero hay que empezar por algún sitio, ¿no? Hay que dar pequeños pasos para luego dar un salto muy grande. Y es aquí, ¿no?, donde las tecnologías, donde personas con mentes creativas y que no tenemos miedo a afrontar la sociedad desde otra perspectiva, podemos de verdad adelantar un poquito y hacer que el resto se una a nuestro carro.
Sí, totalmente. Y bueno, ya pues me queda tan solo una pregunta que hacerte y es ¿qué clientes tenéis? Porque me comentabas, ¿no?, que en España teníais clientes, ¿no?, a los que ayudabais a través de este software.
Sí, pues mira, nuestra clientela está formada por especialmente la Generalitat Valenciana, que además ha hecho un despliegue en toda la institución. Cualquier persona que trabaje en la Generalitat puede utilizar TEMIS, también las Corts Valencianas. De hecho, en la Comunidad Valenciana es donde tenemos nuestra principal clientela. Yo creo que también es por un producto de boca oído en el que la gente se va contando, oye, yo tengo esto, mira, lo he utilizado, se utiliza así, lo utiliza la Generalitat. Entonces, aquí es donde tenemos siempre nuestra principal clientela, ya te digo, abanderada por la Generalitat y por las Corts Valencianas. La Fundación Comillas también tiene licencias de TEMIS, en País Vasco, diferentes ayuntamientos también, y luego compañías como Fintonic o ABB.
Muy bien, me alegro que haya productos compañías que tienen productos digitales que están empezando a utilizarla. Bueno, yo decir aquí que esto no es un patrocinio, que vale, estamos hablando de un software de Temis, pero no es un patrocinio y realmente estoy dando visibilidad a vuestro producto porque creo que mejora la sociedad simplemente por eso. Entonces, quien quiera ver más, porque es verdad que esto es un podcast y no puedo enseñar, ahora mismo Ingrid no nos puede enseñar nada, me has dicho que me podías pasar un vídeo que vamos a incluir en el artículo relacionado a este episodio, que tan solo tienes que poner pildorasux.com/ y el número del episodio y ahí irás al artículo directamente y ahí vamos a incrustar pues el vídeo donde vais a poder ver cómo funciona, ¿verdad, Ingrid?
Sí, así es.
Muy bien, pues no, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada, estás totalmente invitada a volver a hablar de lenguaje inclusivo si quieres en mi podcast o en mi comunidad de Escuela de Tribus, cuando quieras.
Muchísimas gracias, que me ha sido un auténtico placer.
Gracias a ti, Ingrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.